En Casa de Herrero, es radio.
Veintiocho minutos para que sean las 9 de la noche, mejor dicho, las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Y buenas noches, Rubial,
también, bienvenido.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Está echándole un vistazo a los titulares de la prensa económica más destacados. Os voy a hacer una trampa. Es que os voy a preguntar por algo por lo que a lo mejor no tenéis la más puñetera idea, pero a mí como periodísticamente me atrae, y además Jordi Sevilla es amigo mío, hay algo raro, extraño, comentable, tras su decisión de dimitir de Red Eléctrica por sus desavenencias con la ministra y las maniobras internas para evitar su dimisión, que es lo que a mí más me ha intrigado, porque luego ha salido la noticia de que en la Red Eléctrica estaban tratando de maniobrar para que no se hiciera efectiva esa dimisión.
Bueno, a ver, lo extraño es que haya una persona que esté dispuesta a renunciar a 500.000 euros al año por no seguir las directrices de su partido, ¿no? Eso ya de entrada marca un cierto enfrentamiento. No estamos hablando de que haya una amenaza de que te vayan a cesar, no estamos hablando de que haya entrado un partido distinto del tuyo, no estamos hablando de que seas un profesional apolítico, que no pertenezcas a ninguna estructura política y que no hayas tenido la costumbre de someterte a la disciplina política. Estamos hablando de Jordi Sevilla, que sí es un profesional, pero dentro del partido, ha formado parte de un gobierno, sabe lo que es estar en una estructura jerárquica, y lo que parece que no aceptaba es que consideraran la presidencia de Red Eléctrica poco más que una secretaría de Estado del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, que se convertía en una especie de mandado de Teresa Rivera para sus planes de transición ecológica, que no sabemos muy bien cuáles son ni en qué se materializan concretamente. Entonces, bueno, desde luego ha tenido que llegar la sangre al río para que, con ese sueldo, este señor de partido abandone y abandone de la manera en que ha abandonado.
Sí, es un poco extraño. Yo creo que esto pone de manifiesto también que la ortodoxia, en cierto modo, está huyendo de cualquier contacto con este gobierno. Es verdad que está en Calviño, que está Escribá, pero bueno, eso yo creo es que más pronto que tarde o tendrán una salida, especialmente Calviño, hacia algún puesto internacional que sea bastante bien vendible. Y Escribá, veremos a ver qué es lo que le dejan hacer o no hacer, o se plegarán, y en cualquier caso la ortodoxia sí se habrá ido. Y que se vaya a Sevilla, es un profesional, efectivamente, es verdad que es una persona muy ligada al Partido Socialista, es un miembro del Partido Socialista.
Bueno, fue como sabéis,
el de las dos tardes.
El de las dos tardes.
Se hizo famoso
yo,
por...
Yo creo que no es solo el de las dos tardes, es el que pactó el programa económico PSOE Ciudadanos, no lo olvidemos.
Sí, pero bueno, precisamente eso es lo que le confiere un aire, digamos, más ortodoxo, más centrista, más de la socialdemocracia de siempre.
Y también del entorno de Sánchez, que no es un señor que venía de fuera, sino es un señor ortodoxo del entorno de Sánchez.
Pero cuando sobre la mesa, bueno, pero Sánchez, la verdad es que sabemos que aparte que puede decir una cosa y la contraria, también puede cambiar de amistades y de preferencias según le convenga, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Entonces yo creo que se puede circunscribir por ahí, efectivamente, que un señor que ha sido ministro, que ha detentado un poder bastante bastante importante, que ha sido, como decía Luis, tutor de Zapatero en materia económica, que ha sido responsable de ese pacto económico de la sesión de investidura frustrada que nos salió, en la que Ciudadanos apoyó al Partido Socialista allá por 2016, etcétera, etcétera. Bueno, pues que le vengan a tratar, digamos, como un apéndice del gobierno cuando realmente es una empresa que, al fin y al cabo, aunque el gobierno nombre a su presidente, bueno, pues va bastante más allá, es raro. Y luego, bien es cierto que no sabemos exactamente si dentro de Red Eléctrica puede haber alguna tensión o no. En la Secretaría General llegó una persona que venía de la Secretaría General de SEPI, que ha estado con el gobierno del Partido Popular en la Secretaría General de SEPI, que ahora está allí. Bueno, no sé exactamente, esta persona siempre se ha caracterizado por tener ciertas inquietudes y no sabemos si a lo mejor también puede haber algo de eso o no. Pero desde luego el encontronazo con Teresa Rivera parece claro, y ha debido de ser bastante fuerte para que Sevilla se vaya.
Sí, pero si es como consecuencia del celo competencial, digámoslo así, del presidente de la red eléctrica, bueno, pues es un mal menor, tal y como yo lo veo. El problema sería que él no estuviera de acuerdo con la política que en materia energética viniera a implementar este gobierno, suponiendo que la conocería y nosotros no.
Es que no creo que sea una insubordinación de galones. No creo que sea que Jordi Sevilla no quiera estar bajo la dirección de Teresa Rivera porque él considere que tiene que estar por encima, ¿no? Si se ha insubordinado será porque no esté de acuerdo en la dirección que quiera llevar Rivera al frente del ministerio y cómo afecte a Red Eléctrica. No sabemos exactamente a qué se refiere. Si sabemos que Jordi Sevilla pues tenía ciertas preocupaciones sobre pues renovación de infraestructuras mínima que hay que hacer con la red eléctrica, por ejemplo, las torres que tenemos de suministro eléctrico están habilitadas para aguantar vientos de 120, 130 kilómetros hora, y este año ya ha habido vendavales de 200. Entonces, eso, si Jordi Sevilla lo veía como un problema, pues evidentemente requiere de inversiones y reinversiones. Si no hay dotación presupuestaria, por ejemplo, puede ser un enfrentamiento. Pero no solo eso, es decir, todo el intento de descarbonizar la economía no sabemos muy bien cómo se va a hacer, porque descarbonizar es un objetivo que parece muy bonito, que suena muy bien y que todos más o menos compartimos. Ojalá se pudiera hacer, pero no está muy claro cómo llevarlo a cabo sin un coste tremendísimo para el desarrollo económico.
Es que todo va en esa línea. El gobierno en todas sus medidas plasma a lo mejor cosas que al público le pueden parecer muy atractivas, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que el planeta no sobreviva? ¿Quién va a estar en contra de que no se pueda vivir mejor? Pero sin duda esto puede constituir un elemento de conflicto entre varias partes del gobierno. Y precisamente yo creo que por no ser insubordinado es por lo que habrá dimitido, precisamente porque este señor no necesita de esa presidencia de Red Eléctrica, por muy cómoda que sea, para poder salir adelante, para poder tener una visión profesional y un desempeño profesional bueno, y supongo que habrá cosas por las que no ha querido pasar. Y al no querer pasar, pues lo mejor que ha podido hacer es decir adiós muy buenas y yo me marcho tranquilamente. Lo que no sé es cómo habrá caído esto en el gobierno.
Bueno, otra de las noticias del día, no sé cuál es su alcance y por eso os lo pregunto, es una caída muy significativa del IBEX. Un 2% es una caída muy considerable que gracias a Dios no se produce todos los días. ¿Por qué, desde vuestro punto de vista?
No solo del IBEX, de todas las bolsas europeas y también ahora mismo de Estados Unidos. A ver, la explicación oficial es que es por la incertidumbre que genera el coronavirus. Puede ser, pero en general la semana pasada ya fue una mala semana. Los mercados de materias primas, por ejemplo, se están desinflando, el petróleo se ha hundido en la última semana, lo cual suele indicar que el optimismo en cuanto al crecimiento futuro pues se está moderando, porque claro, el petróleo, digamos que tiene una cierta correlación positiva con la expectativa de crecimiento. Si esperas que la economía crezca mucho, esperas que la demanda de petróleo aumente mucho y por tanto que el precio suba, que después de haber aumentado tanto en tan poco tiempo, al margen de Irán, lo de Irán le dio un impulso adicional, pero ya antes de Irán ya tenía una subida muy importante que exhibía optimismo, pues ahora, aparte de la caída de Irán, cuando se ha destensionado el asunto, también está cayendo, sigue cayendo más. Entonces, yo no lo sé, porque al final interpretar los mercados es complicado, pero tengo la sensación de que estamos ante dudas, incertidumbres sobre a dónde va la economía mundial. Es verdad que hemos superado el primer achuchón fuerte del apocalipsis de la guerra comercial, del Brexit, y es verdad que eso insufla optimismo frente al pesimismo que teníamos antes. Pero tampoco está claro, primero, la guerra comercial ha sido una tregua más que una resolución, porque los aranceles siguen básicamente donde estaban, y por tanto no está muy claro que 2020 vaya a ser un ejercicio muy positivo. Las economías no terminan de arrancar, hay cierta reactivación de Europa, Estados Unidos también parece que está más o menos fuerte, pero nada comparable, no sé, a 2017 o 2016. Entonces, estando el mercado en máximos, al menos en Estados Unidos, sin un empuje muy claro en la dirección optimista, cualquier revés se tiende a magnificar, a exagerar, y te puede dar lugar a movimientos como este.
Bueno, yo es que creo que, como hemos venido diciendo durante mucho tiempo, la economía no está tan bien como algunos quieren que esté. Y en algunos no me refiero a que sea por intentar ocultar cualquier razón, sino porque simplemente lo que hay es un deseo generalizado de que las cosas vayan bien. Ante cualquier atisbo de mejora en alguno de los indicadores, bueno, pues sí, muchos comentarios se oyen al respecto sobre que, bueno, realmente esto, la economía va a mejorar. Hoy mismo la ministra de Economía, la vicepresidenta económica, decía que está claro que en 2019 se habrá crecido al 2%. Bueno, supongo que habrán tenido que hacer a lo mejor algún pequeño ajuste mínimo, porque la cosa estaría más bien hacia el 1,9 que hacia el 2%, pero vamos, nada relevante como para que no fuese posible llegar al 2%, pero en el resto de las previsiones económicas para los años venideros se sabía sobre todo que hay una gran incertidumbre, si ya no es cuestión del nivel al que se va a crecer, sino de que realmente hay una volatilidad enorme. Es verdad que la semana pasada y esta, los mercados se han venido, no tanto como desplomando, pero sí que teniendo un comportamiento negativo, pero también es verdad que habían ido subiendo mucho en las últimas semanas, últimos meses, viniendo otra vez de un nivel muy bajo. Lo que está viendo en el mercado es una volatilidad enorme, y esa volatilidad es fruto de la incertidumbre generalizada que hay, porque no hay una forma en la que puedan estar fijando claramente las expectativas los agentes económicos, sino que no se sabe qué va a pasar con la guerra comercial, que es como el Guadiana, aparece, desaparece, y efectivamente lo único en lo que estamos basándonos es, ya lo hemos dicho hace mucho tiempo y lo ha recordado Juan Ramón, en treguas. Una tregua, bueno, que no sabemos cuánto va a durar ni cómo realmente se va a terminar por resolver. El precio del petróleo, el propio gobierno, en abril, en el informe que mandó a Bruselas de la actualización del plan de estabilidad presupuestaria, indicaba que por cada $10 que subiese el barril de petróleo, mermaría el crecimiento económico español entre 2 y 4 décimas. Eso es un impacto en los niveles de crecimiento en los que estamos, ya bastante más flojos, bastante importante. Y con eso lleva aparejado también el empleo. La incertidumbre generalizada, seguimos igual, hay gobierno, pero no sabemos si va a haber presupuestos, a qué precio, con qué contenido, con qué dirección. ¿Va a triunfar el ala radical, como está firmado en el acuerdo de gobierno, o se va a imponer la ortodoxia que lidera Calviño? No sabemos absolutamente nada desde el punto de vista nacional. Y desde el punto de vista internacional, seguimos con todas estas cuestiones que hemos planteado. Y si ahora le añadimos además lo del coronavirus como un elemento más de preocupación y de que puede impactar negativamente en la vida y, por tanto, también en la economía del conjunto internacional, esos son elementos que debilitan aún más esas perspectivas que tenemos y que generan, que contribuyen a incrementar la incertidumbre y, por tanto, a que las expectativas no sean tan halagüeñas.
Bueno, ya que habláis de indicadores adversativos que ponen un poco en duda la salud de la economía que algunos quieren diagnosticar, mañana conoceremos los datos de la EPA. ¿Tenéis alguna intuición de por dónde pueden ir?
Bueno, yo he estado mirando esa tarde la serie de la EPA y oscila bastante del tercer al cuarto trimestre, que es lo que se va a conocer. Mañana se va a conocer el dato del cuarto trimestre del año 2019. La evolución del tercer al cuarto trimestre de los años anteriores, no hay una evolución clara. No se puede decir siempre que digamos a igualdad de ciclo económico, no por crisis o por momentos de bonanza, que aumente o que disminuya. Podría ser que del tercer al cuarto trimestre en esta que recoge además toda la campaña de Navidad, como siempre sucede en ese trimestre, hubiese un pequeño impulso hacia arriba, pero todo habrá que mirarlo con mucha cautela y ver qué sucede al respecto. De todas formas, la EPA tiene un pequeño problema en su estimación econométrica, que tiene un salto errático que se produce cada 4 o 5 trimestres. No siempre se produce en el mismo trimestre y, por tanto, puede haber algunas pequeñas distorsiones en cuanto a su cálculo. Podría suceder, puede ser algo probable, que descienda algo la tasa de paro, incrementándose ligeramente los ocupados. Pero ya digo que se han dado las otras circunstancias también en los mismos trimestres y podríamos encontrarnos con lo contrario. Lo que sí que es cierto es que la tendencia, que es lo importante, es lo que habrá que examinar. Y la tendencia sí que lo que apunta de los últimos trimestres es que se está dando una desaceleración importante en la creación de empleo. En eso es en lo que nos tendremos que fijar, cuánto se incrementa interanual, es decir, del cuarto trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2019 el empleo, si es que se incrementa, cómo varía de trimestre a trimestre, del tercer trimestre del 19 al cuarto trimestre del 19. Y yo creo que, bien sea en un sentido o en otro, la oscilación en este trimestre no va a ser a lo mejor tan grande como en trimestres anteriores, pero ya digo que no podemos establecer una correlación exacta del tercer trimestre al cuarto trimestre de cada año, porque de aquí a 2007, echando la vista atrás, ha habido de todo y casi por partes iguales y en épocas normales. En el 18, en el 17 empeoró. Por ejemplo, en el 16 mejoró, creo recordar. Entonces, hay que realmente no sabría decirte, porque es sacar casi la bola de cristal.
No, obviamente no sabemos qué va a pasar. El gobierno espera que baje un poco la tasa de paro. Otras patronales de empleo o asociaciones de empresas contratadoras han estimado que va a subir. No lo sabemos. Lo que está claro es que, aunque baje, no va a bajar demasiado y, por tanto, la reducción de la tasa de paro este año, en 2019, habrá sido muy escasa, de 5 décimas, 6 décimas. Recordemos que venimos de estar reduciendo la tasa de paro en 2 puntos al año. Por tanto, será una caída de menos de la mitad. Y esto, pues, me da pie a algo que ya he mencionado otras veces, a raíz de la subida del salario mínimo. Se nos repite mucho que se subió el salario mínimo en 2019 y que no pasó absolutamente nada, que estamos aquí, que algunos decían que iba a venir el apocalipsis y el apocalipsis no ha llegado, y por tanto que quienes pusimos en duda esa subida...
¿De lo que se ha dejado de generar?
Claro, ese es el tema, ¿no? Que quienes pusimos en duda esa subida, pues que éramos unos agoreros sin fundamento. Hombre, algunas cosas sí las sabemos. Afiliación a la Seguridad Social. Este año se han creado 180.000, o se han dado de alta 180.000 personas menos de las que se dieron de alta el año pasado. Reducción de paro registrado. También ha bajado el paro registrado en 170.000 personas menos que el año pasado. Y lo que estaba diciendo, a falta de lo que conozcamos mañana, la tasa de paro de la EPA habrá caído, en el mejor supuesto, 0,5, 0,6, 0,7 décimas, o 7 décimas, vamos, frente a una caída de 2 puntos en años anteriores. Es decir, ha habido una clara ralentización de la creación de empleo y de la reducción del paro. Que esto sea atribuible al SMI ya es otra cuestión. Pero vendernos que este año ha sido un año normal en materia de empleo, ni muchísimo menos. Uno podría decir, bueno, pero es que este año hemos crecido menos que el año anterior. Sí, pero en 2018 también crecimos menos que en el año 2017. En 2019 hemos crecido 5 décimas menos que en 2018. Y en 2018 se crecieron 5 décimas menos que en 2017.
Todavía no sabemos cómo hemos crecido en 2019,
bueno, más,
¿no?
O menos. Si crecemos 1,9, un 2, vamos, unas 5 décimas. Bueno, ¿cuánto se redujo la creación de empleo en 2018 con respecto a 2017? 50.000 personas, no llegó. Ahora, en 2019, 180.000. Por tanto, hombre, decir que no ha pasado nada y que todo funciona igual de bien que años anteriores no es así. A lo mejor el salario mínimo no ha tenido nada que ver, pero lo que falta es justamente medirlo. Y coger una cifra grande y decir, no, es que se han dado de alta 380.000 personas más en la Seguridad Social. Ya, pero es que en años anteriores muchas más. Y si el Banco de España pronosticó 120.000 menos, pues hombre, si han caído 180 y se pronosticaron 120, pues a lo mejor al final, cuando se haga el análisis detallado, no estamos tan lejos.
Me viene bien esa referencia al salario mínimo, porque sabes que una de las noticias de hoy, o tras en sí de hoy, porque me imagino que este es un debate que está abierto, hoy ha tenido, digamos, una expresión concreta en algunos titulares de prensa, es el intento de la Unión Europea de establecer un salario mínimo europeo. Con gran cabreo, por cierto, bueno, no sé si gran cabreo, a lo mejor estoy exagerando, digamos, con la oposición de los países nórdicos. ¿Sería una buena decisión o mala?
Sería muy mala, sobre todo si establecemos salarios mínimos moderadamente altos. Es que, claro, o establecemos un salario mínimo que es del todo irrelevante, que, bueno, un salario mínimo que no afecte gravemente a Rumanía, pues imaginemos que será en España, que es un salario mínimo de 200 euros al mes, de 150 euros al mes. Pues bueno, si fuera eso, a nosotros no sería irrelevante. Vale, sí, está ahí, pero bueno, no pasa nada. Ahora, si decimos, no, es que hace falta un salario mínimo de 600, de 700, de 800 euros para toda Europa. es que Portugal tiene menos de 800 euros. Ya no digo Rumanía, digo Portugal. Entonces, claro, tratar de igualar por lo bajo una gran cantidad de países muy heterogéneos, o lo haces de manera irrelevante para la mayoría, porque tomas un valor que no afecta a los más pobres, o si tomas un valor medio, machacas a los pobres. Si decimos que no se pueden crear empleos de menos de 800 euros, es que no va a trabajar nadie en Rumanía, o prácticamente nadie. Entonces, creo que son disparates que ilustran la dirección opuesta hacia la que deberíamos ir. Incluso los defensores del salario mínimo deberían estar pidiendo en España salarios mínimos diferenciados por autonomías o por provincias, algo que la ministra, por cierto, descartó sin buenos argumentos este fin de semana. Si ya no vamos a diferenciarnos por provincias o por autonomías, sino que vamos a homogeneizarnos comunitariamente, es que es un despropósito, vamos.
Sí, desde luego, bueno, sería una pésima noticia que hubiese un salario mínimo que se obligase a que hubiese un salario mínimo del entorno del 60% del salario medio. De hecho, ya hay en muchas regiones en las que ese salario mínimo ahora mismo en España, con esa nueva subida a 950 euros, va a estar por encima de ese 60%. ¿Eso qué va a provocar? Pues bueno, en esas regiones en las que está ya en esos niveles, van a ser las que más vayan a sufrir el posible impacto negativo de una destrucción de empleo o de un incremento de la economía sumergida, porque es una cosa de la que nos estamos olvidando. Y ese dato, desde luego, es bastante importante. ¿Cómo va a afectar? Bueno, positivamente no. ¿En cuánto? Pues dependerá también si queda mitigado o no por el impulso que la actividad económica todavía pueda tener en la generación de empleo, pero como comentábamos también en pasados días, el crecimiento económico va a ser bastante flojo en el año 2020, con lo cual la creación de empleo ya no va a ser tan importante. Ya no se va a poder compensar de esa manera los efectos negativos que puedan tener otras decisiones. Y por tanto, si este año hablamos de que a lo mejor mañana, cuando salga la EPA, podemos decir que se ha reducido en 6-7 décimas en todo el año 2019 la tasa de paro frente a 2 puntos y medio de ejercicios precedentes, pues a lo mejor ya en el año 2020 no se reduce nada. O puede que repunte un poco. Solo por apuntar una cosa más del tema anterior que estábamos hablando de la EPA. Bueno, si hiciésemos una extrapolación y fuese tal cual, en octubre se incrementó en 106.000 el número de afiliados a la Seguridad Social, hablo en términos mensuales, descendió en 53.000 en noviembre y aumentó en 31.000 en diciembre. Eso debería llevar a un aumento de la ocupación, pero como digo, la EPA es algo errática, lleva algún trimestre de diferencia, de decalaje, y por tanto podría suceder lo contrario. Pero en principio debería mejorar un poco el empleo, aunque tampoco mucho.
Pero estaremos pendientes a lo de mañana. Estáis hablando del impacto negativo que tiene el salario mínimo, que es una decisión ya tomada, pero no habéis hecho ninguna referencia a propósito de la derogación de la reforma laboral, que es una decisión todavía no tomada, pero anunciada, por cierto, con cierta confusión, ¿eh? Porque yo sigo los titulares, no entro en la letra pequeña, la verdad, las cosas como son, y me quedo perplejo, porque a veces veo que la ministra, que además es de Podemos, habla a veces de que no va a quedar ni los palos del sombrajo en la reforma laboral, otros dicen que sería una irresponsabilidad derogarla en su totalidad, y no termino de saber muy bien cómo va esa historia.
Bueno, es que tampoco el gobierno se está aclarando. Lo único que está firmado y puesto negro sobre blanco en el acuerdo de gobierno de PSOE Podemos es que se va a derogar en lo que ellos han llamado siempre los aspectos más lesivos, y los aspectos más lesivos son aquellos que han permitido flexibilizar más el mercado de trabajo y, por tanto, permitir que se pudiese generar un mayor número de puestos de trabajo conforme mejoraba la situación económica, la actividad económica. ¿Qué es lo que van a derogar? Bueno, van a obligar otra vez a que se apliquen las empresas, y eso afecta a muchas pequeñas y medianas empresas a las que puede hundir, que lo obliguen a aplicar los convenios sectoriales, y puede también endurecer ciertas normas que han permitido ahora mismo que el mercado de trabajo sea más ágil. Si van a retornar a la indemnización de los 45 días por despido en lugar de la que puso en marcha la reforma laboral a partir del año 2012, no lo sé. Eso no se han atrevido a decirlo ni tampoco han sido muy claros. Pero sí es cierto que, por un lado, Nadia Calviño dice que lo que hay que hacer es acabar con la con lo que hay que acabar de la reforma laboral es con aquello que produce unas diferencias unas diferencias inaceptables en el tratamiento de los salarios para algunas personas, pero tampoco especifica ni en qué, ni cómo, ni cuáles. Y la ministra de Trabajo habla de que hay que ir hacia, o por lo menos lo que dice, se intuye que hay que ir hacia una derogación completa, si no totalmente profunda, completa. Hay que ver también, como decía Juan Ramón la semana pasada, qué es lo que pasa con el Estatuto de los Trabajadores, porque decían que iban también a cambiarlo. Y a lo mejor por ahí, sin embargo, se intenta blindar el marco laboral actual que tenemos. Yo eso lo veo un poco lejano y lo veo complicado, pero sí que creo que van a tocar lo que ellos llaman los aspectos no lesivos y que son los que mejor fruto han dado y que eso perjudicará a la marcha de la economía. Si a eso le añadimos todos los temas relacionados con el salario mínimo y la incertidumbre que hay en la economía nacional e internacional, no son buenos componentes para la próxima marcha de la economía.
Sí, bueno, este fin de semana la ministra, en la entrevista que dio al País, parecía que se iba desmarcando un poquito de una derogación plena. Dijo algo que es falso, que no se puede derogar de golpe.
¿Cómo que no se puede?
De golpe. Claro, sacas un decreto que dice de que deroga el decreto anterior y se deroga de golpe. Volvemos a la situación laboral previa a 2012. Otra cosa es que no quieran...
La ley orgánica de calidad la derogaron en 2004.
Sí, sí, no, sí, se puede derogar lo que sea de golpe y más volver a un régimen laboral anterior. Vamos, no hay ningún problema para ello. Otra cosa es que, obviamente, generaría unos efectos tan adversos que estén diciendo que no se puede hacer de golpe. Esperemos que no se pueda hacer ni de golpe ni por pausas. Es decir, que solo toquen aspectos secundarios que de hecho no derivan de la reforma laboral. Por ejemplo, de que se pueda despedir a un trabajador por bajas laborales no es algo que esté en la reforma laboral. Esto es una resolución que emitió el Tribunal Constitucional haciendo una interpretación de la legislación laboral vigente, pero no es algo que esté expresamente en la reforma laboral. Por tanto, eso sería más bien matizar el régimen laboral que tenemos ahora. Ya otros asuntos como cargársela o restablecer, mejor dicho, la ultraactividad de los convenios, eso sí aparece, y si se hace así, sin más, sin ninguna cautela, sí sería una mala noticia.
Señores, muchísimas gracias una vez más por acompañarme en esta tertulia económica. Te espero el miércoles, Juan Ramón.
Muy bien, nos vemos el miércoles.
Don José María.
Muy bien.
Antes de que cambiemos de tercio y nos vayamos a la tertulia política, como saben ustedes, como nos cuentan José María Rotillar y Juan Ramón Rayo, la situación económica es complicada, uno tiene que hacer sus planes, vete tú a saber cómo llegamos al verano, hay que planificar vacaciones, hay que hacer un ahorro y hay que aprovechar sobre todo las ofertas inmejorables, como por ejemplo para irnos de crucero con el Corte Inglés.
Eso es, Luis, porque yo sé que tu sueño es hacer un crucero y ahora lo tienes muchísimo más fácil con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Puedes disfrutar de grandes ventajas como hasta un 65% de ahorro, el mejor precio garantizado, ya lo saben, como siempre con El Corte Inglés, o tarifas exclusivas. Si quieren saber qué condiciones son estas, pueden ir a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés, pueden llamar al 902-400-454 o entrar en la web viajeselcorteinglés.es.
En Casa de Herrero, es Radio.